la verdad que esta fue una iniciativa de la Secretaría de Niñez de la Nación de cambiar la nominación del Día del Niño, que como vos bien decías, se asocia más, o se asociaba más a un día comercial, ¿no? No está mal regalarle cosas a los pibes, los que puedan y los que pueden, las que pueden, hacerle un regalito nunca viene mal, pero la verdad que estamos intentando que tenga otros contenidos y llamarlo Día de las Infancias implica en principio una cuestión más inclusiva, ¿no? Cuando se hablaba del Día del Niño, bueno, no se incluía a la niña, aunque implícitamente sí, pero bueno, ahora queremos nombrarla a la niña también, e incluso a los niñes, o les niñes, como se dice ahora, o como le llaman algunos, es decir, que tiene una intención absolutamente inclusiva. Pero además, también a mí me interesa focalizar el tema en cierta inclusión que tiene de cómo se vive esta etapa de la niñez en las distintas zonas de un país tan extenso y tan diverso como el nuestro, ¿no? Uh-huh. No es la misma las vivencias de la niñez de los chicos y chicas que viven en las grandes ciudades como aquellos que viven en las zonas rurales de nuestra patria, que son muchísimos, de la misma manera que no es lo mismo los chicos del NEA y del NOA que los chicos de la Patagonia o del centro. Digamos, hay distintas maneras de vivir las infancias y las adolescencias en distintas regiones de nuestro país. E incluso te diría que hay distintas maneras de llamar a los chicos y a las chicas, ¿no? Uh-huh, nosotros claro. mismos tampoco utilizamos la palabra niño o niña. Hablamos de los nenes, las nenas, las pibas, los pibes. En otros lugares hablan de
los gurises,
de las guaguas, uh-huh. de los gurises, las gurisas. Hay distintas maneras, los changos, el changuito, la changuita, ¿no? Uh-huh. Hay distintas maneras de hablar de los más chiquitos. Los que han incorporado mucho en los últimos años la idea de niño y niña y de niñez o niñeces son los propios chiquitos, ¿no? Y chiquitas, que hablan, que antes uno hablaba de la nena, mi con una nena, me hice amiga de una nena en la escuela, y ahora los chicos más chicos suelen decir de una niña, ¿no?
Uh-huh, claro.
Porque, bueno, están empezando a incorporar este concepto, pero bueno, de todas maneras, lo importante es llamarlo Día de las Niñeces o de las Infancias para incluir a todos y a todas.
Uh-huh. Marisa, vos formás parte de la Defensoría o estás a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes desde febrero de este año, pero esto era un puesto que estaba vacante hace muchísimos años, que quizás no se profundizaba, es muy particular sobre estos temas. ¿Cuál es el trabajo de la Defensoría?
Bueno, la Defensoría tiene dos, se llama Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Uh-huh. Y tiene dos funciones esenciales. La primera es monitorear y supervisar que los derechos de niñas, niñas y adolescentes se cumplan a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, respetando la estructura federal y las autonomías provinciales. Hay que recordar que trabajamos codo a codo con cinco defensores provinciales, defensoras que nos preceden, ¿no? Que son la defensora, el defensor de Misiones, La Pampa, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba, uh-huh. Por un lado. Y por el otro lado, además de esta supervisión y monitoreo del cumplimiento de las normas que establecen y reconocen derechos a las chicas y a los chicos, también una función de acompañamiento y de propositiva, ¿no? Nosotros podemos recomendarle a alguna jurisdicción que realice determinada acción como para garantizar derechos en una situación, además, como las que nos toca esta etapa fundacional, que es en el medio de la pandemia.
Claro.
Nosotros le presentamos al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, un documento donde priorizamos y focalizamos en tres necesidades que no tiene que ver con dejar de lado el resto de nuestra agenda, pero sí focalizar en el momento de la pandemia, ¿no? Uno es el abandono escolar, sobre todo en el secundario, por las desigualdades de conectividad. El otro es la seguridad alimentaria, también asociado al cierre de las escuelas, porque hay que tener en cuenta que en la República Argentina, como en muchos de los países de nuestra región, los chicos tienen alguna ingesta, sea desayuno, almuerzo, merienda, o las tres a veces, en la escuela. Uh-huh. Y eso ha significado que haya una merma en la calidad de los alimentos, en fin, en los alimentos frescos sobre todo. Y y por el otro lado, y por último, cómo impacta en los ingresos familiares la pandemia, y sobre todo en aquellas familias donde hay niños. Entonces hay toda una cuestión que nosotros planteamos en relación a algunas transformaciones de la UH, que creemos la mejor política de los últimos años destinada a niños, niñas y adolescentes, pero que posiblemente en la pandemia se pudieran avanzar en ese sentido, y a largo plazo, empezar a instalar en la República Argentina el debate sobre una renta básica para la niñez.
Uh-huh. Entre estos también, estas presentaciones que se hizo al Gobierno Nacional, también hace poco presentaron un protocolo que tenía que ver con teorías anticientíficas que podían afectar a niñas, sí, y niños. Digo, en este, sí, contexto, digo, si vamos a hablar del contexto de la cuarentena, ¿a qué se refiere este protocolo que ustedes presentaron?
Sí, es una serie de recomendaciones en el caso de los expedientes por abuso sexual infantil, que son de la órbita penal, y también a la hora de revinculaciones forzadas en el fuero civil, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es una serie de recomendaciones, entre ellas evitar la aplicación de la teoría de el falso síndrome de alienación parental, que en realidad lo que hace es negarle la palabra a los niños, niñas y adolescentes, o negarle credibilidad a su palabra, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que hemos avanzado mucho en la República Argentina a la hora de escuchar a los niños y a las niñas cuando hay algún expediente o alguna causa, sea administrativa o sea en el área judicial, que los involucra. Pero todavía tenemos obstáculos culturales a la hora de creer lo que dicen. Uh-huh. Sobre todo cuando se trata de denunciar, uh-huh, lo que les ha sucedido, a su propio cuerpo en el caso del abuso, y en otros casos escuchar cuando no quieren, aún por lo menos, pero no quieren revincularse con el progenitor en general, que ha incurrido en violencia hacia ellas o ellos, o hacia sus madres, que, uh-huh, también es ejercer violencia sobre ellos, ¿no? Un niño una niña que es testigo de la violencia contra la mamá también es víctima de violencia, ¿no?
Claro, claro. En otro aspecto que tiene que ver también con el contexto de la cuarentena, ¿cuál es tu opinión de lo que ha sucedido con el ESI, ¿no? En este contexto de clases virtuales, donde ya quizás en las clases presenciales, lo que conocemos como educación sexual integral, necesitaba un refuerzo. ¿Qué ha sucedido en este contexto de las clases virtuales?
Bueno, la verdad es que el tema, como bien decís, el tema de la ESI era un tema de una preocupación para generalizarlo antes de la pandemia, claramente. Y efectivamente, durante la pandemia, aunque en los cuadernillos del Ministerio de Educación se incluye educación sexual integral, y es una preocupación, nos consta, del Ministerio y de algunos ministerios provinciales, pero del Ministerio de la Nación, yo he hablado personalmente con el ministro dos veces en este periodo, es una preocupación, pero claro está que yo creo que han disminuido las horas de ESI durante la pandemia, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, me parece que son tareas que nos quedan post-pandemia, ¿no? Ver primero el abandono de los chicos y chicas, y irlos a buscar a sus casas en una gran patriada que tenemos que hacer para que ningún chico o chica pierda su oportunidad de tener una educación oportuna y de calidad, por un lado, y por el otro lado recuperar las horas y recuperar la educación sexual integral. Y me parece que también en este punto, y lo pensábamos antes de la pandemia, creo que nos merecemos tener un diálogo más profundo, sobre todo con aquellas familias que piensan que la educación sexual integral en las escuelas aparta a los niños de la esfera de influencia hogareña, cuando en realidad hay que pensar en dos cosas. Primero, que los niños, niñas y adolescentes son personas y nadie es propietario de esas personas, ni siquiera las mamás o los papás, por un lado, y por el otro lado también entender que si hay algo que previene o que podría prevenir, si lo hiciéramos bien, el abuso y la violencia contra las niñas, niños y adolescentes es la educación sexual integral, donde lo primero que se transmite o debiera intentar transmitirse es que cada persona de cualquier edad tenga un compromiso ético con su propio cuerpo y pueda cuidarlo.
Claro.
Desde enseñarle a los niños y a las niñas la higiene y cómo cuidar el propio cuerpo, hasta prevenirlo aprender que con su cuerpo nadie puede hacer aquello que le haga mal o que le moleste o que ella o él no quieran, ¿no? Uh-huh. Aunque aquello venga de personas muy cercanas, ¿no? Como claro. pueden ser familiares directos, que claro. es cuando en general se da este tema, ¿no? Del abuso. Entonces hay que quitar fantasmas que rodean la educación sexual integral para alguna familia. Me parece que hay que dar ese debate.
Sobrepasar los tabú que significa la educación sexual totalmente, en las escuelas.
Claro, uh-huh. Totalmente.
Sí. Por último, Marisa, y con esto te libero, que podríamos hablar o por ahí reflexionar sobre, digo, este próximo domingo, donde los niños hoy por hoy en casi todos los puntos del país tienen la posibilidad ya de tener salidas, en el marco de la pandemia por el coronavirus, salidas al exterior, y quizás también el comportamiento o la mentalidad de los chicos también ha cambiado un poco con esto, se ha descomprimido un poco también el encierro, que creo que los chicos es lo que más lo han sufrido. ¿Cuál es tu reflexión o tus consejos para con la audiencia con respecto al próximo domingo y no con respecto a los niños?
Bueno,
obviamente
yo creo lo siguiente. Creo que primero los chicos, los más chiquitos y los adolescentes son los que más y mejor respetaron la cuarentena en la República Argentina. No te podría decir que fueron los que más la padecieron, te diría que no son los que más la padecieron. Creo que hay adultos mayores que están solos, que lo padecieron mucho, que siguen padeciéndolo, que además tienen el peligro de afectación grave a su salud y incluso a su vida, ¿no? Uh-huh. La pérdida de su propia vida. Los chicos, claro, efectivamente las chicas se han visto afectados como todos, pero me parece que no más que otros, con muchas potencias. Eso depende mucho de cada entorno hogareño, claro. como lo han pasado uh-huh. las niñas y los niños,
claro.
¿no?
Claro, me refería a la situación de que quizás los niños, como así también los adultos mayores, que son factor de riesgo, nosotros como adultos teníamos la posibilidad de una vez por semana o cada 3 días de salir al supermercado y los niños no salían más allá de la puerta.
Es cierto que es como vos decís, es una
en cuanto al encierro, ¿no?
Se descomprimió, uh-huh. pero se descomprimió para toda la familia, sí. no para los niños solamente.
Claro, sí, sí, tal cual.
Digo, ¿no? Cuando a mí me decían, bueno, los niños, las niñas ya caminan por las paredes, yo decía, bueno, si las y los adultos caminamos por las paredes, los niños también lo harán. Hay que bajar un poco, transmitir seguridad y tranquilidad a los chicos. Ahora, hay distintos contextos hogareños, ¿no? Una uh-huh. cosa es en un departamento de 100 metros cuadrados con dos niños o una casa con jardín, y otra cosa es un ambiente precario con 5 chicos y 3 adultos.
Uh-huh, claro.
Digamos, no es lo mismo cómo se realiza y se padece, entre comillas, la pandemia en un contexto hogareño socioeconómico y en otro, en un contexto hogareño más amable y querible y que un contexto violento. Es decir, hay distintas maneras en que hemos vivido la pandemia. De todas maneras, claro, las salidas descomprimen, y a los chicos, por supuesto, les gusta estar al sol, al aire libre, además lo necesitan el sol, necesitan descargar su energía, pero también convengamos que las niñas y los niños lo que extrañan mucho la escuela.
El contacto social, claro.
Y el contacto con sus amigas, uh-huh. sus amigos, sus amigas, sus compañeras y compañeros de escuela. Para los secundarios, para los chicos, las y los adolescentes extrañan la salida grupal, los amigos, las novias, los novios, y su nuevo entorno y sus nuevos vínculos que van tejiendo en el afuera de la casa, ¿no? Uh-huh. Para uh-huh. los adolescentes es vital este tránsito de la salida de la casa, tener vínculos amorosos por fuera, de amistad, de los vínculos familiares, ¿no? Uh-huh, ese pasaje es el que se ha visto interrumpido un poco con la pandemia.
Bien.
Entonces, lo que yo les diría este domingo es, bueno, que cada niño, niña y adolescente y cada adulto que cuida y hace y quiere a estos niños, a estos chicos, a estas chicas, que lo pasen lo mejor posible, pero que sigamos todos siendo responsables, ¿no? Que sea una salida placentera, que sea una salida feliz para aquellos que pueden vivirla de esa manera, ojalá que sean la mayoría, y nosotros deseamos que así sea, pero que sea una salida, nosotros lo llamamos paseos responsables, ¿no? Uh-huh. Que las y los, porque los chicos nos enseñaron mucho en esta etapa, ¿no? Yo siempre digo, así como mis hijos me enseñaron a no tirar papeles en el suelo, y yo los tiraba y me reaccionaba, decían, ay, mamá, ¿cómo tiras tu papel en el suelo? Y yo aprendí, y además no se me ocurre ahora tirar nada en el uh-huh. suelo, en la vereda, uh-huh. caminando por la calle. Así también las niñas y los niños nos enseñaron adentro de nuestros hogares a cumplir con las reglas de higiene al volver a la casa, de la casa al trabajo, aquel que pudo trabajar o que tuvo que trabajar. Yo he escuchado niñas y niños diciéndole a sus mamás y a sus papás, ¿te lavaste bien las manos? ¿Hiciste? Entonces me parece que las niñas y los niños nos enseñan muchas veces algunas conductas que los adultos y las adultas no tenemos incorporadas, uh-huh. y que los chicos incorporan más fácilmente.
Sí, y ahora sí, la última, que quizás no tiene que ver con esto, pero sí con la discusión que por ahí se espera para este año, y que el presidente de la Nación dijo que por ahora en el marco de la pandemia era un poco complicado, pero ¿cuál era tu opinión acerca de la ley por la interrupción legal del embarazo?
No, yo no voy a opinar de ese tema, yo lo único que tengo que hacer por ahora es hacer cumplir con las normas que ya existen, uh-huh. que benefician y que son reconocen derechos a niñas, niños y adolescentes. No es de incumbencia de la Defensoría ese tema en particular.